es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Todos los días podemos salvar el mundo. Recodifica Radiónica.
Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast llamado Recodifica, un espacio con el que buscamos entender todo lo que está ocurriendo con la deforestación en nuestro país y, por supuesto, el impacto que esto genera en el medio ambiente a través de distintas voces. Creo que es fundamental entender cómo la sociedad interactúa con los bosques. Esto es esencial para poder promover la conservación y, por supuesto, el uso sostenible de estos ecosistemas. Conocer cómo las personas valoran, hacen uso de los bosques. Así que todo esto nos permite también, además, conocer, diseñar estrategias de manejo de equilibrio, de protección, que claramente pues va a ser en pro de la biodiversidad y la salud del propio ecosistema. En este episodio de Recodifica vamos a estar ahondando un poco sobre las concepciones que tenemos como sociedad del bosque, cómo nos relacionamos con nuestros bosques. A veces pensamos que esto está solamente en la parte rural, solo le pertenece a las comunidades que viven en el campo, pero no, nosotros también estamos rodeados de naturaleza en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Pereira, en todas las frecuencias que ustedes nos escuchan. Así que esto es fundamental tocarlo desde la radio pública colombiana. Y es por eso que, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida entonces a esta conversación a María Fernanda Franco, quien estudió ingeniería forestal y tiene una maestría en manejo, uso y conservación del bosque. Su experiencia laboral pues radica en el trabajo con comunidades locales, especialmente comunidades indígenas de diferentes partes del país, ya sea en temas de conservación de la biodiversidad, ordenamiento y gobernanza. Así que, María Fernanda, bienvenida a Radiónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tal estos climas por estos días? ¿Cómo te has sentido?
Bueno, Mariana, muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar acá. Y bueno, compartiendo el calorcito que es rico acá en Bogotá cuando lo hace, pero también nos genera preguntas y preocupaciones porque ya es excesivo, ¿no?
¿Cuál es una de las preguntas que más se hace, María Fernanda, al respecto?
Una pregunta, y es como llamando a salir de lo individual, porque siempre, si tú me dices cómo te sientes con el clima, que ahorita me lo preguntabas, yo feliz, porque amo el calor, pero claro, es feliz a costa de qué, que como sociedad, no como individuo, nos ha llevado a tener estos calores acá, y sí, qué rico disfrutar calor y qué rico que no esté lloviendo, pero a costa de qué, ¿no? Como un poco pensar en cómo escalamos estas preguntas a niveles más planetarios, a niveles de humanidad, porque generalmente respondemos a nivel individual y esa es nuestra conexión con el entorno, ¿no? Entonces también yo creo que esta conversación va a ser un poco también esa invitación de salir de ese pequeño núcleo que somos y entender todo desde un marco mucho más amplio.
Total, de hecho, eso que mencionas, nosotros en el episodio pasado de Recodifica indagamos un poco en cómo la deforestación incide en el desbalance de la temperatura. Ahora bien, María Fernanda, yo ahora sí quiero comenzar esta conversación preguntándote qué significa o qué representan los bosques para ti, que los has estudiado.
Mi conexión con los bosques y el aprecio que tengo va mucho más allá del estudio. Claro, seguramente por eso estudié lo que estudié, pero para mí el bosque es la posibilidad de la vida, como es la posibilidad de la vida en el planeta de todos los seres, y todos los seres son plantas, hongos, animales, nosotros como humanos que somos otros animales. Que existan los bosques es que exista la vida. Y me gusta pensar los bosques como algo simple, y la palabra simple no en el sentido de sencillo, porque creo que es un entramado. Pensar un bosque en toda su magnitud es un entramado súper complejo de vida, de reproducción, de competencia, de cooperación, de seres cooperando entre ellos, de relaciones. Pero me gusta la palabra sencilla en el sentido de la mentalidad humana, que le pone mucha carga a las cosas, ¿no? Como las termina complejizando, y acá son sistemas que se interrelacionan de manera compleja y que generan muchas otras cosas, ¿no? Entonces es como yo voy al bosque, yo trato al menos de una vez a la semana entrar a un bosque, acá si sea en las montañas de Bogotá, porque es como mi lugar favorito, obviamente, y es la posibilidad de eso, de recordar cómo yo hago parte de esto, nosotros estamos interconectados y tenemos que mantener como ese reconocimiento, esa interconexión de tú me das y yo te doy, ¿no? Es un equilibrio.
Ya que mencionas esa palabra conexión de el bosque con nosotros como seres humanos, como animales que somos, que necesitamos también del bosque, y el bosque, ¿será que necesita de nosotros, María Fernanda?
El bosque no necesita de nosotros, yo creo, o sea, seguramente habrá muchas personas y teorías que dirán que sí, pero creo que nosotros podríamos dejar de existir como especie, los seres humanos, y el bosque no nos necesita, él solamente lo que va a hacer es recolonizar espacios que ya había tenido. A mí me encanta generalmente estar en lugares e imaginarme cómo eran antes de nuestra presencia como humanos. Me imagino que si dejamos de existir como especie, un poco esto en un largo plazo, obviamente, en muchos años, retornaría, ¿no? Esa biodiversidad y esos bosques. Pues, entendiendo bosques, yo le digo bosques desde las selvas amazónicas hasta los bosques altoandinos, porque, claro, habrá personas que quieran definir técnicamente qué es un bosque, pero cuando hablamos de bosque en general, yo lo relaciono más como coberturas, naturaleza, cualquier tipo de bosque a diferente altura.
Perfecto. Me parece muy bien esa definición que vamos a manejar el día de hoy acá en Recodifica. Y yo quiero hablar un poco de eso que mencionas, porque me parece muy curioso, porque a mí me ha pasado igual. Cuando veo muchas construcciones, ¿en qué incide? ¿En qué afecta? No solamente a los bosques, sino también en cuanto a contaminación auditiva, contaminación visual, a las especies. Y esto me llevaba a pensar un poco en cómo nos relacionamos con el bosque. Según lo que has estudiado, ¿cómo ha sido también la evolución, la percepción de los bosques en la sociedad a lo largo de los años? ¿De qué forma ha evolucionado esta relación con los bosques?
Pues yo creo que es importante decir que no hay una sola forma de ver los bosques y una evolución, ¿no? Si bien hay algunas miradas dominantes de la mayoría de población, no hay que desconocer que hay otras poblaciones que tienen y que de pronto podemos ahondar más adelante, unas relaciones específicas muy cercanas con el bosque. En el caso de una mirada dominante de los bosques, y cuando hablo de una mirada dominante es más desde las ciudades, desde los grandes centros poblados, desde los lugares de toma de decisión, bueno, creo que hay un momento donde la población empieza a crecer tanto que empezamos a distanciarnos de los bosques, porque nada, necesitamos lugares donde vivir, servicios que estén cerca de nosotros, y en esa medida pasan varias cosas. Empezamos a colonizar grandes áreas, deja de estar el bosque o la cobertura que está ahí, empezamos a tener mayores servicios a nuestra disposición, entonces ya no hay que ir a cazar, ya no hay que ir a buscar agua al río, todo empieza una infraestructura a crecer a nuestro alrededor, y como sociedad nos vamos distanciando de los bosques físicamente, pero pues también en el pensamiento y en esa relación de entender de dónde vienen los recursos que yo estoy utilizando. Entonces, claro, hay un momento, hablando de Colombia, donde empezamos a tener como una mirada más extractiva de los bosques, y es los bosques me dan este producto, y para eso me sirve el bosque. Insisto que eso es para una parte de la población, ¿no? Entonces creo que en esa mirada de irnos desligando y distanciando de los bosques, pues ya hay un punto de quiebre donde estamos totalmente ajenos y ya hay una preocupación a nivel mundial, y es que empieza el cambio climático, empiezan a hacer estos calores, el cambio de la temperatura, el aumento del mar, y ya ahí dicen, bueno, a nivel de planetario o de grupos de países, bueno, acá hay que hacer algo. Entonces empiezan a crear convenios, grandes convenios de países que le ponen atención al bosque y a la biodiversidad, ¿no? El convenio de diversidad biológica, el IPBES, la convención marco para el cambio climático, y ya se empiezan a pensar estrategias para la conservación conservación de los bosques, ¿no? Entonces, como que otra vez volvemos a tener una atención sobre los bosques, pero ya desde un nivel mucho más arriba, ¿no? Como desde política, desde grandes marcos de legislación. Y acá hay como un llamado de atención, que es lo que me gusta pensar, y es nosotros como sociedad, ¿qué? Y cuando digo nosotros, es los que estamos en la mitad de la ciudad. Pues la mayoría de gente un poco muy desligada de políticas de ese nivel, y al mismo tiempo desligada de los bosques, y es como cómo volvemos a reconectarnos con los bosques, ¿no? Entonces, creo que es como una de las grandes trayectorias que hemos tenido como sociedad, como ver esos lugares como despensa, como lugares que nos proveen, desconectarnos absolutamente de esos lugares, aunque nos siguen generando bienestar y beneficio, pero no lo reconocemos. Y luego ya preocupaciones mucho más grandes a nivel mundial que nos hace volver la atención ahí.
Ahí es cuando valoramos las cosas, en todo el sentido de la palabra y para cualquier aspecto de la vida. Cuando ya se nos empieza a salir de las manos, cuando empieza a desaparecer, cuando ya vemos que no está ahí, ahí sí nos ponemos las pilas, María. Ahora bien, ¿cuáles son algunos ejemplos de comunidades que tienen una conexión espiritual o simbólica con los bosques? ¿Y esto de qué forma también incide en el manejo y la conservación del mismo bosque? Teniendo en cuenta que estamos en un país donde tenemos múltiples culturas, donde las comunidades indígenas todavía están ahí latentes, y espero que así sea durante muchos años en sus territorios, en esas zonas también de protección y conservación, pero que siento que debe salir de allí. Debemos proteger también desde las ciudades, pero hablemos un poco sobre esta relación que va más allá de algo tangible.
En Colombia, como tú lo dices, que somos multiculturales, pues tenemos poblaciones campesinas, poblaciones indígenas, poblaciones afro, cuyo relacionamiento con los bosques es muy diferente, ¿no? Es un relacionamiento muy cercano, muy íntimo, a niveles ya espirituales para algunos, y es como en el bosque habita gente que son los dueños de ciertas plantas, que son los dueños de ciertos animales. No son gente como nosotros, son gente, digámoslo, a nivel espiritual. Y entonces es como el bosque no es como algo allá aislado, lleno de animales y plantas, sino que lo que decíamos hace un rato, es un entramado gigante de relaciones, y es un lugar necesario para el equilibrio. Para estar en equilibrio, por ejemplo, los indígenas tienen que negociar con esa gente que son los dueños de la naturaleza, de animales, para poder extraer por ejemplo algún animal o algún árbol. Entonces siempre es como el bosque no es algo inerte, no es algo que no tiene agencia. El bosque es algo que todo el tiempo está en relación y en negociación con las comunidades, y estaba enfocándome ahorita en comunidades indígenas, pero es así también con las comunidades afro, y hay comunidades campesinas que también tienen una relación muy íntima con ese bosque. ¿Por qué también radica esto? Y es porque hay una conciencia clara de los recursos que nosotros obtenemos vienen del bosque, ¿sí? Y los debo cuidar, y debo cuidar ese bosque para que esos recursos que garantizan mi bienestar se mantengan. Es entender que no es algo lejano. Acá nos cuesta mucho porque seguramente hay personas que ni siquiera conocen el bosque. Cuando yo vivía en el Amazonas, a los niños les preguntaban que dónde salía el agua y decían que de la canilla. Y así pues son preguntas que es como una desconexión absoluta de reconocer como nuestros ecosistemas y todo lo que en ellos sucede. Pero es eso, es parte de la cotidianidad, y por eso esa relación es tan cercana y tan íntima.
¿De qué forma, teniendo en cuenta esto que mencionas, podríamos acercarnos nosotros que habitamos la ciudad más hacia los bosques?
El bosque es un sistema vivo, y él no es como suma de individuos, este árbol más este árbol más este árbol más este mico y este cocodrilo. Todo lo que está pasando ahí está relacionado, y toda esa relación genera procesos que inciden en nuestro bienestar. Así estemos a 400 kilómetros de distancia del bosque. Procesos como la captura de carbono, que sé que estuvieron hablando de eso en el podcast pasado, y es, si no hay bosque, el cambio climático pues nos da todavía más duro, y este desequilibrio en el que ya vivimos se va a un extremo, ¿no? Los bosques todavía están ahí capturando CO2 y haciendo pues sus procesos internos para que nosotros podamos tener todavía un poquito buen aire, ¿no? Todavía están garantizando ahí, y esa es la lucha que, en la que estamos mundialmente, y es garantizar que esto no sobrepase ciertos límites, que hay gente que ya dice que lo sobrepasamos, hay personas y hay científicos que dicen que no, pero bueno. Otro es el agua. También hay otro proceso muy importante que es el ciclaje de nutrientes, y es, si no hay bosques, no hay materia en descomposición, y la materia en descomposición es la que genera suelo para que crezcan otras plantas, ya sean las plantas que están en los bosques, toda esa diversidad, o también las plantas con las que nos alimentamos día tras día. Todo lo que comemos que viene de la naturaleza es gracias a que hay un ciclaje de nutrientes que genera suelo orgánico. Si alguien de los quienes nos están escuchando piensa, por ejemplo, en un bosque de pinos, que hay unas miradas muy encontradas sobre los bosques de pino y eucalipto, pero bueno, eso lo podemos hablar después, pero son bosques donde no nace nada debajo, y donde el agua cae, y donde no hay diversidad en el suelo porque dominan las hojitas de los pinos, que se llaman acículas, donde domina eso, donde el agua se filtra, donde el pino necesita mucha agua para crecer, y es como, pensémoslo como algo supremamente aislado y en cierta manera que solo beneficia a esa especie. Entonces también no es solo que haya árboles, es que haya una diversidad que garantice que se puedan dar estos procesos.
Y creo y tengo entendido que estas dos especies que acabas de mencionar no son autóctonas de nuestra tierra.
Exactamente, estas especies son introducidas acá en los cerros orientales, hay mucho pino y hay mucho eucalipto, pero lo que pasa, la historia que yo cuento y que me gusta contar, porque en el fondo los defiendo porque cumplieron su función en algún momento, y es que nuestros cerros orientales se deforestaron porque se usaba material para construcción, para chircales, antes de los años 50. Y bueno, uno ve las fotos y era la piedra expuesta, básicamente no había suelo, y lo que quieren hacer es empezar a reforestar estos bosques, pero claro, si yo siembro las plantas que originalmente estaban ahí, no van a crecer. ¿Por qué? Porque necesitan suelo, lo que acabo de explicar, que es el ciclaje de nutrientes. Ese suelo orgánico que me da nutrientes como planta para yo crecer y ser fuerte no está. Lo único que crecía en mitad de esas rocas era el pino y el eucalipto. Ellos estuvieron ahí, han crecido, han cumplido su función, y bueno, distintas instituciones ya acá en Bogotá lo que han hecho es empezar a reemplazar estos árboles para sembrar las especies nativas de nuestros cerros.
Mencionas algo muy importante, y es el tema de la reforestación, que en este caso, por ejemplo, hubo una deforestación total de estos cerros por distintos intereses, pero en el tema y en cuanto a la reforestación, ¿sientes que es en un 100% o sientes que es importante tenerla como una estrategia para implementar, para involucrar nuevamente a las comunidades en esa conversación con la protección y la conservación de los bosques? ¿O qué estrategias podrías también como mencionarnos?
Pues hablando técnicamente de reforestación, que es la palabra que usaste, es necesario, ¿no? Acá ya hay una discusión mucho más técnica de que si es restauración o reforestación, y ahí pues ya nos adentramos en términos técnicos, porque pues reforestación es más como garantizar una cobertura, mientras que la restauración es garantizar ese ecosistema que originalmente estaba ahí. Sin duda, más allá de esta discusión, creo que es importante que las coberturas que hemos perdido, que los lugares que están deforestados, sí recuperen esa cobertura, y a largo plazo, obviamente porque esto es demorado, recuperen esas especies originales, se recupere el ecosistema original. Sin embargo, me preguntas que qué más es necesario. Hacer eso solo por hacerlo no es suficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una tierra en medio de mucha tierra deforestada y sembrar un parchecito de bosque ahí en el centro de todo ese gran pastizal. Realmente lo que voy a hacer ahí no va a ser mucho, ¿no? Porque es un bosque aislado, llamémoslo así, o fragmentado. No va a tener conexión con otras especies, con otros bosques. Tal como nos pasa a los seres humanos, las plantas y los animales necesitan intercambio genético. Los procesos de restauración, de reforestación, sirven en la medida de que las miradas sean mucho más amplias y sean unas lecturas regionales. A nivel social, sí, esto es un tema súper grande, y es, la gente va a recuperar la cobertura en la medida de que también sea útil para ellos, ¿no? La gente en general, nosotros los seres humanos, estoy hablando de la gente como si no fuera yo, pero pues los seres humanos, obviamente tenemos intereses y tenemos necesidades. Tú no le vas a decir a una persona que tenga una finca productiva, vuelva improductivo esta parte para recuperarla, y va a decir sí porque sí, no. Tiene que haber algo a cambio, ¿no? Hay gente que lo hace porque reconoce y porque tiene una conexión y tiene ese interés, pero en general, si una familia vive de lo que se produce en esa finca, pues tú no puedes poner a sacrificar ese bienestar en función de consérvame esta parte de la finca. Entonces, claro que todo esto que acabo de decir de la conectividad y los bosques y el restaurar y recuperar, tiene que ser un diálogo social permanente y un acuerdo permanente y una búsqueda de bienestar y de reconocimiento de quienes viven ahí, ¿no? No va a funcionar si no se centra en las personas. O sea, estrategias que vienen desde unos niveles, no sé, desde nivel de central, desde la ciudad, de recuperemos, que son aisladas de las realidades de las personas que habitan esos bosques, es muy complejo que tengan éxito porque son estas personas las que van a estar ahí permanentemente, ya sean para cuidarlo, para usarlo, para cambiar de uso, para hacer esa educación mucho más allá, son ellos quienes van a estar ahí.
El tiempo es corto, María Fernanda, ya me gustaría ir como cerrando esta conversación preguntándote un poco sobre cómo es la situación de los bosques actualmente en nuestro país. ¿Crees que se está haciendo lo suficiente? ¿Crees que ahora mencionabas algunas entidades, tanto gubernamentales como privadas, que están haciendo algo? También estas personas y estas campañas que se llevan a cabo para sembrar árboles, para viajar a otros territorios y hacer algo por el medio ambiente. ¿Cómo ves vos la situación actualmente?
Yo la veo esperanzadora porque hay muchas intenciones volcadas, ¿sí? Y muchos intereses volcados a querer conservar o recuperar los bosques, ¿no? Recuperar los ecosistemas, garantizar conectividad. Eso me genera esperanza. Más tengo preocupaciones. ¿Por qué? Porque hay veces lo que pasa es que son intenciones o procesos aislados, ¿no? Entonces hay varias organizaciones que, por ejemplo, trabajan en un mismo lugar, pero cada una se enfoca en algo y hay poca comunicación entre estas organizaciones, ¿no? Entonces la posibilidad de avanzar es poca, las comunidades locales muchas veces ya están desgastadas porque es como trabajo con esto y trabajo con esto y trabajo con este, pero pues realmente ¿cuál es la incidencia ahí? También tenemos políticas, tenemos instrumentos de gestión pues de nivel nacional y de nivel regional, que son unas intenciones buenas de cómo podemos avanzar y cuidar los bosques, pero creo que igual hace falta aterrizarlo mucho más a lo local. Veo también un desafío en los bosques y es en la gestión de los bosques, y es las personas que habitan los bosques tienen una relación, y lo hablamos acá, muy cercana con los bosques, pero al mismo tiempo muchas de estas personas tienen necesidades y estas necesidades tienen que suplirse de alguna u otra forma. ¿Cuál es la forma que resulta más accesible para la gente? Pensar en el bosque. Pensar en el bosque como pensar en la madera que la saco y ahí hay un recurso, pensar en el bosque que tumbo y entra la ganadería o entran los cultivos. Entonces, claro, nosotros somos un país que tenemos unos bosques, pues mucha de nuestra cobertura es bosques, tenemos mucha gente viviendo, un cuarto de la población colombiana vive en la ruralidad y tiene una relación, pero también vivimos en unos niveles muy altos de pobreza. Entonces, aquí nadie te va a conservar un bosque mientras esté viviendo mal. Tenemos que pensar para conservar bosques, para garantizar biodiversidad, hay que empezar pensando cómo garantizamos condiciones de bienestar para esas personas que habitan los bosques, para que su única alternativa no sea tumbar el bosque, sacar la madera, volver eso un pastizal para ganado, porque claro, podemos tener estrategias, insisto, como país planteadas de cómo conservar los bosques, pero si quienes los habitan no la están pasando bien, así tengan y lo tienen una relación muy íntima con el bosque, porque es como yo te cuido, yo te protejo, yo sé que tú eres quien eres, pero no tengo de dónde más obtener recursos, perdón, te tengo que tumbar. Entonces, claro, ese es el reto, yo creo que es el más grande, porque es cómo aterrizamos todo a garantizar condiciones de bienestar para estas comunidades, y condiciones de bienestar, pues, ya sea valorando el trabajo que hacen como protectores, cuidadores del bosque, o generando mejores vías de venta, de comercialización de productos. El turismo también es una opción que hay que mirar con mucho cuidado, pero también es una opción. Pero claro, son estrategias mucho más complejas y eso nos requiere un esfuerzo como país de empezar a abordar esto desde una complejidad. Y no es como el bosque es un tema ambiental, entonces desde lo ambiental lo abordo así. No, el bosque es un entramado y nosotros como sociedad estamos relacionadas ahí, y ahí tenemos criterios sociales, tenemos criterios culturales, éticos, ambientales. Y si alguna vez como sociedad nos sirvió separar esto para entenderlo mejor, ahorita no nos está sirviendo y necesitamos entenderlo, relacionarlo y gestionarlo desde esa mirada compleja de todos estos sectores, ¿no?
Entenderlo. Las necesidades de cada uno de los sectores para poder también trabajar desde la raíz. María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos acá en este podcast de Recodifica. Espero que pues las personas que nos estén escuchando hayan entendido un poco más nuestra relación y, más allá de la relación, la importancia que tienen los bosques en nuestras vidas y qué podemos hacer también nosotros desde nuestro quehacer diario para aportarle a la protección y a la conservación de los bosques en nuestro territorio y en el mundo entero. Así que María Fernanda, gracias nuevamente. Cuídate mucho y que estés muy bien.
Muchas gracias, Mariana, y un saludo para todos los oyentes.
Bueno, y de esta forma entonces damos por finalizada una emisión más de Recodifica, el espacio donde el medio ambiente es protagonista. Cuídense mucho. Chao.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes,
en RTVC Play
y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.